Buenos días. Vamos a hablar hoy en este turno relacionado con la historia de América sobre la vigencia de los populismos en América Latina. Como bien se sabe, en los años 30 y 40 del siglo XX, una serie de movimientos populares, algunos más escorados a la izquierda, otros menos, algunos más vinculados con el fascismo, otros menos, comenzaron a desarrollarse en algunos países de América del Sur, sobre todo, especialmente Brasil con Getúlio Vargas, Argentina con Perón y otros países como México o Ecuador en menor medida. Se trataba de movimientos que tuvieron la denominación general de populismo por cuanto encarnaban una voluntad muy decidida, muy firme, de convocar a las masas populares. Quizás uno de sus máximos objetivos era integrar a estas masas populares en el sistema político, en el sistema económico, en la vida social y en general en todo el entramado político-social de sus respectivos países. Esto fue algo que en líneas generales consiguió tanto el varguismo en Brasil como el peronismo en Argentina y en menor medida el cardenismo en México, aunque el cardenismo estaba más entroncado con todo el movimiento proveniente de la Revolución Mexicana. Estas líneas generales que desarrollaron movimientos muy particulares, donde el peso del liderazgo, el peso del caudillo era determinante, inclusive a tal punto que hoy los conocemos por el nombre de sus respectivos líderes, varguismo, peronismo, cardenismo, y también por una particular visión de el peso de los partidos políticos que eran minusvalorados. Se trataba en su lugar de construir grandes movimientos políticos de un espectro muy amplio que iban desde la izquierda a la derecha, y esto va a ser de estos movimientos que van a plantear una relación directa entre el pueblo y el líder, entre las masas y los dirigentes, sin la intermediación de los partidos, algo muy especial en la historia latinoamericana. Cuando se produjo la transición a la democracia a fines del siglo XX, es decir, en las décadas de los 80 y los 90, parecía que definitivamente el viejo fantasma del populismo había sido enterrado definitivamente en la historia latinoamericana. Hoy, algunos años después de estas creencias lamentablemente falsas, nos encontramos con que la situación está modificándose de una forma importante, a tal punto que uno de los máximos referentes del populismo actual en América Latina lo encontramos en Venezuela, donde el comandante Hugo Chávez, a través de su revolución bolivariana, está intentando recrear de alguna forma los viejos fenómenos que el peronismo de la primera gobernación de los años 40 y principios de los 50 había hecho en Argentina. Y en realidad, si uno mira quién fue uno de los principales asesores en la primera etapa del gobierno de Chávez, se encuentra con un personaje como Norberto Ceresole, muy vinculado al fascismo peronista, que se convirtió en su momento en uno de los máximos asesores, repito, del comandante Chávez. ¿Qué es lo que define al populismo antes y ahora? Lo decíamos, en primer lugar, el peso excesivo, el protagonismo del líder carismático, del caudillo, del gran jefe. Este puede ser alguien que viene bien del mundo militar, preferentemente por cuanto a esa característica del caudillo se le agrega el peso del hombre de armas, pero también con un contenido fuertemente machista. El líder es un líder no solamente carismático, sino un líder con arrestos, un líder capaz de enfrentarse a los problemas profundos que tiene el país, aunque finalmente no le dé ninguna solución. Pues bien, este líder va a establecer una relación directa con las masas, sin la intermediación de los partidos políticos, y esto va a hacer que se apueste claramente por lo que se llama democracia participativa, en desmedro de la democracia representativa, del Parlamento y del resto de las instituciones. junto con este hecho, y es el caudillismo carismático propio de los populismos, nos encontramos con otra situación muy importante y que define claramente la gestión de muchos de ellos, y básicamente tanto la de Perón en su momento como la del comandante Chávez en la actualidad. Se trata de una división profunda de la sociedad en dos partes totalmente antagónicas, totalmente irreconciliables. Esto es lo que Perón en su momento llamó la patria y la antipatria. Por supuesto que la patria, los seguidores de Perón, son los que encarnaban la totalidad de los valores positivos del país, mientras que la antipatria, los traidores, estaban contra la nación, contra la esencia de la nación, contra la esencia de la nacionalidad. En este sentido, es evidente que todos los que estaban con el líder, todos los que estaban con Perón, formaban de parte de la patria, mientras que los opositores eran por definición antipatria, eran traidores y por lo tanto debían ser descalificados como tales. De esta manera, este enfrentamiento permitía a los líderes populistas galvanizar a la sociedad detrás de las posturas del máximo dirigente. Y de esta forma, esa galvanización, detrás inclusive de consignas claramente antiimperialistas, va a garantizar la gobernabilidad del país, o al menos la eliminación de las contradicciones que podían afectar la gobernabilidad. En este sentido, vale la pena recordar los mecanismos con los cuales Perón llegó a la presidencia en una dura campaña electoral a mediados de la década de 1940, cuando la consigna principal que llevó el dirigente peronista a sus elecciones fue la de Braden o Perón, siendo Braden el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, y lo que estaba marcando esa consigna era claramente la lucha entre la Argentina y el imperialismo norteamericano, entre ellos y en nosotros, entre los buenos y los malos. Este enfoque se intenta recrear de una forma también bastante clara en la Venezuela bolivariana, cuando, y de una manera rotunda, el comandante Chávez alerta sobre los peligros permanentes que existen en el país de una invasión norteamericana, peligros por otra parte bastante infundados. Muy en relación con este intento de polarizar a la sociedad en dos y de recrear esos valores nacionalistas, pues nos encontramos con la exaltación de los líderes de la independencia. En ese sentido, durante el peronismo se hacía una alusión bastante importante a San Martín, al general José de San Martín, que fue uno de los máximos héroes de la independencia argentina, mientras que en la Venezuela de Hugo Chávez nos encontramos con las exaltaciones permanentes a don Simón Bolívar, que se ha convertido de la noche a la mañana en el máximo ideólogo de la revolución bolivariana e inclusive en la encarnación de todos los valores de eso que el régimen chavista ha denominado el socialismo del siglo XXI. Otra nota característica de los populismos es la dificultad que tenemos de forma constante y permanente para definirlo como un movimiento político encasillado en algún lugar concreto de la realidad. En este sentido, tan difícil era encasillar al peronismo como es hoy encasillar al chavismo. Y por último, nos encontramos con otra nota bastante importante, que es la utilización de los presupuestos generales del Estado de una forma discrecional para orientar esas políticas que teóricamente van a satisfacer algunas reclamaciones de las masas, pero que en general no están orientadas ni a la creación de riqueza estable y permanente, ni a la creación de puestos de trabajo. En ese sentido, nos encontramos con que la situación de la Argentina en 1955, cuando se produjo la caída del peronismo, la situación económica, era bastante crítica, mientras que, por otro lado, en estos momentos nos encontramos que después de 6 años de gobierno de Hugo Chávez, y más allá de la ingente cantidad de dinero gastado en políticas de tipo asistencialista, el combate contra la pobreza ha fracasado en toda regla, toda vez que el número de pobres en el país ha crecido en vez de reducirse. Y esto nos lleva entonces a la última de las notas características de los populismos en América Latina, antes y ahora, que es la enorme capacidad que tienen para movilizar a la población detrás de unas consignas sumamente claras, de unas consignas asentadas sobre bases concretas de la realidad, sobre hechos reales, como pueden ser la discriminación existente entre pobres y ricos en los países latinoamericanos, las desigualdades sociales, la dificultad para acceder tanto a la medicina como a otras conquistas sociales o como para acceder a la educación, todo lo cual se apoya en hechos importantes y claros y terminantes, pero a su vez en esa gran dificultad para a partir de ahí hacer avanzar las conquistas sociales, pero evitando la crispación social y provocando la participación de toda la sociedad. Esto fue algo que en su momento dividió a la sociedad argentina en dos partes irreconciliables, a tal punto que después de 1955, cuando la llamada Revolución Libertadora acabó con el régimen de Perón, hubo que esperar a que pasaran más de 30 o 40 años para que la sociedad argentina pudiera comenzar a recomponer las heridas de tantos años de división y de tantos años de enfrentamiento. Lamentablemente, el riesgo que se corre en la Venezuela actual es que nos encontremos con una situación muy similar a la existente en la Argentina del peronismo, donde antiperonistas y peronistas competían entre sí y eso hacía imposible lograr el avance de la sociedad argentina. De alguna manera, el peligro que se está corriendo en Venezuela en estos momentos es llegar a una situación parecida, y la abstención de la oposición en las últimas elecciones parlamentarias, como las propuestas existentes actualmente de que Chávez extienda su gobierno hasta el 2030, nos indican que vamos por un mal camino. Muchas gracias y hasta la próxima.